de este instante, en simultáneo con Radio Monte Carlo, el análisis del politólogo Oscar Botinelli, con el sello y la seriedad de la consultora Factum.
Señores, como todos los días, a las 8:30, los viernes, aquí en Radio Cero y en Radio Monte Carlo, presentamos el análisis político de Oscar Botinelli, director general de Factum, a 2 años y cuarto de las próximas elecciones nacionales. Divulgamos en exclusividad la última encuesta nacional Factum de intención de voto, la competencia entre partido y las internas del Frente Amplio y del Partido Nacional. El título de hoy, como ya les habíamos adelantado, ¿cómo votarían los uruguayos si las elecciones fueran hoy? ¿Qué tal, Oscar? Buen día.
Buen día, ¿qué tal, Fernando?
Muy bien, muy bien.
Bueno, ya pasamos la barrera, la mitad del tiempo entre elección y elección. Ajá. Y estamos más cerca de las próximas elecciones que de las elecciones pasadas. Hoy, exactamente, 2 años, 2 meses y 29 días para las elecciones nacionales. Uh-huh. Y no sabemos cuántos meses para las elecciones preliminares, las mal llamadas elecciones internas.
Claro.
¿Por qué? Porque con la idea de que Uruguay se clasificara al Campeonato Mundial de Fútbol, la fecha, el último domingo de junio, cae en medio del torneo mundialista, ¿no?
Claro.
Entonces los legisladores discuten si adelantan las elecciones para mayo o las postergan
para agosto.
Bien, hoy presentamos los datos de la última encuesta nacional de Factum de intención de voto. Comprende los datos de todo el segundo semestre del año, perdón, del segundo trimestre del año, uh-huh. ¿no? Los datos corresponden a un ciclo de 968 casos, representativo de todo el país, tanto urbano como rural. La pregunta que se formula siempre es, imagine usted que haya elecciones el próximo domingo, ¿a qué partido político votaría? Bueno, las respuestas dan estos resultados.
Aquí van. Frente Amplio, 41%. Partido Nacional, 20%. Partido Colorado, 15%. Partido Independiente, 2%. En blanco, anulado o ninguno, 10%. Y otros e indefinidos, 12%.
Bueno, lo más importante que vemos, sobre todo en relación al trimestre pasado, es que los tres principales partidos, Frente Amplio, Partido Nacional y Partido Colorado, cada uno pierde 2 puntos porcentuales.
Uh-huh.
Es decir, en total, los grandes partidos, los tres, pierden 6 puntos, que se trasladan 5 a los indefinidos, que suben de 7 a 12. Y el otro punto engrosa el voto refractario, es decir, el conjunto de personas que dicen que votarían en blanco, anulado, o no votaría ninguno.
Uh-huh.
Es decir, este voto refractario sube de 9 a 10. Y el Partido Independiente es lo que no cambia, se mantiene estable en el nivel más alto que ha registrado en todo este tiempo, el 2%.
Uh-huh.
Otro elemento significativo, la diferencia entre los grandes partidos sigue siendo exactamente la misma.
Bien, Oscar, ¿vamos a entrar en las internas partidarias?
Bueno, acá hay que aclarar un poco, ¿no? Uh-huh. Porque la presentación va a ser de una manera para el Frente Amplio, de otra para el Partido Nacional, y en el Partido Colorado por ahora no hay competencia, es decir, real, ¿eh?
Uh-huh.
Probablemente comience en el último trimestre del año. En este momento hay una total hegemonía de Pedro Bordaberry. Sin embargo, va a haber competencia entre Vamos Uruguay, que es el sector de Pedro Bordaberry, y el sector Propuesta Ballista, que agrupa la vieja Lista 15 y el viejo Foro Ballista, liderado hoy por José Amorín y Tabaré Viera.
Uh-huh.
El mes pasado, Propuesta Ballista decidió presentar su propio candidato presidencial, que definirá probablemente en la primavera. Entonces, recién ahí va a haber competencia.
Bien. ¿Vemos primero la competencia interna en el Frente Amplio?
Sí. La competencia presidencial todavía no arrancó y no se sabe si habrá. Porque si Tabaré Vázquez define que va a ser candidato, que por ahora es lo más probable, es un hecho, ¿no? Si él decide, es un hecho. Es el candidato y no hay competencia. Si Vázquez decide no ser candidato, entonces sí se abre la carrera presidencial del Frente Amplio. Pero, particularmente en el Frente Amplio, hay un segundo y muy importante nivel de competencia, que es entre los sectores políticos.
Uh-huh.
Si te parece, vemos la cifra de cómo se abre ese 41% que registra el Frente Amplio.
Aquí va. Frente Libre Sereni, 9%. 609, 9%. 90, 8%. Vertiente Artiguista más 711 más 5005 o 5005, 4%. 1001, 2%. Otros, 2%. Indefinidos, 7%. Esto arroja el total de 41%.
Que es lo que tuvo, lo que registró el Frente Amplio como intención de voto.
Exacto.
Lo más importante que vemos es un casi triple empate entre actoristas socialistas y el MPP y aliados, ¿no? Uh-huh. En primer lugar, cabeza a cabeza, con el Frente Liberceleño y el espacio 609, decidentes actoristas y MPP. Recordemos, Frente Liberceleño le integran cuatro grupos: Asamblea Uruguay, propiamente de Astori, Nuevo Espacio, Rafael Michelini, la Alianza Progresista, que antes lideraba Rodolfo Lignoboa y Héctor Lescano, y ahora, en un recambio, conduce el intendente Maldonado Carlos de los Santos, y el cuarto grupo, Banderas de Liber, que el principal referente público es el director nacional de aduanas, Enrique Cano. Espacio 609, que fue la primera fuerza del Frente Amplio entre 2000 y 2012, tiene columna vertebral el MPP, ¿no?, del cual surgió Mujica y encabeza la senadora Topolánek. Este espacio lo compone otras fuerzas, como el Partido por la Victoria del Pueblo, la principal figura pública, el diputado Puch, Claveles Rojo, el senador Víctor Bellán, 6009 de Víctor Semprone, Columna Blanca, en fin, y otro grupo menor. Y dos senadores independientes dentro del espacio 609, como Alberto Curiel y Constanza Moreira. Digo, para describir los grupos, ¿no? Uh-huh. Y los socialistas aparecen con fuerza, por un lado por su identificación para mucha gente como el grupo de Tabaré, uh-huh, y por otro por la tendencia de figuras fuertes como Daniel Martínez y la novel presidente del Frente Amplio, Mónica Xavier. Nosotros hemos agrupado, que en el cuarto nivel aparece, a la vertiente artiguista, la lista 711 que se refleja en Raúl Sendic, y la 5005 que conduce Diego Kahneman. Los agrupamos porque impulsaron en conjunto la candidatura de Enrique Rubio a la presidencia del Frente Amplio y, bueno, y están viendo la construcción de un proyecto nuevo, ¿no?
Uh-huh. ¿Y qué tenemos en el Partido Nacional, Oscar?
Bueno, lo más relevante en el Partido Nacional es la carrera presidencial, ¿no?, que el Frente Amplio no tiene y el Partido Colorado tendrá quizás a partir de fin de año. De un lado está la candidatura de Jorge Larrañaga, líder de Alianza Nacional. En otro punta, digamos, hay dos candidaturas definidas, la de Jorge Sarabia por Concertación Republicana Nacional y la de Sergio Abreu por Dignidad Nacional. En el medio está Unidad Nacional, el conjunto constituido por herredistas, herredismo, correntada wilsonista y de fresco, otro grupo, que tuvo como referente hasta el año pasado al expresidente Luis Alberto Lacalle. Y en Unidad Nacional, o la UNA, aparecen cinco figuras a nivel presidencial: los senadores Francisco Gallina y Luis Alberto Heber, los diputados José Carlos Cardoso, Luis Lacalle Pou y Analía Piñalúa. Veamos primero, recordemos, Partido Nacional obtiene 20% de intención de voto, veamos cómo ese 20% se descompone entre candidatos presidencial. Primero vamos a verlo con las cifras agrupadas por sectores, digamos.
Bien. Aquí van, Larrañaga 10%, los candidatos de UNA sumados 6%, Sarabia más Abreu 2%, indefinidos 2%, total el 20% del Partido Nacional.
Bueno, muchas de las razones de la suma tiene que ver que aquí ya son números más chicos, aparecen muchos decimales y los redondeos son muy fuertes, ¿no? Uh-huh. Entonces, vamos a verlos ahora también de otra manera. ¿Sí? Uh-huh. Ya todos los candidatos separados, pero en muchos casos tenemos que manejar rangos.
Bien.
Entonces, ese 20 del Partido Nacional se abre de esta manera.
A ver, ahí va. Larrañaga, 10%. Lacalle Pou, entre 2 y menos 3%.
No, perdón, entre 2 y 3%.
Entre 2 y 3%, perdón, sí.
Menos Cristo.
Heber, entre 1 y 2%. Sarabia, entre 1 y 2%. Analía Piñeirúa, 1%, Gallinal más Cardoso, 1%, Abreu más indefinidos, 2%, lo que suma un total de 20% del Partido Nacional.
Bueno, lo que surge con claridad en el Partido Nacional es una preeminencia de Rañaga, que obtiene tras sí la mitad del partido, ¿no? 10% en un partido que tiene 20%. Uh-huh. Unidad Nacional sufre la falta de una definición en materia de candidatura presidencial. No quiere decir que esté mejor ni peor, eso después se ve en la cancha. Pero hoy ninguno de los candidatos figura desnivela por sí sola, lo que significa que el sector va a tener que acordar un candidato o decidir un candidato,
claro,
encolumnarse todo detrás suyo y proyectarlo. Bueno, ahí se va a ver, digamos, como dicen los pingos en la cancha. Mientras más demore la UNA en definir su candidatura, más difícil le va a resultar remontar la situación, ¿no?
¿Qué conclusiones podemos extraer, Oscar?
Bueno, estable la competencia política, con casi la cuarta parte del país sin definirse o en rechazo de los partidos. Uh-huh. Este es un tema importante. En el Frente Amplio, la pérdida del dominio del MPP, se consolida esa pérdida de dominio y se establece un equilibrio entre astoristas, socialistas y MPP. Y en el Partido Nacional, claro, predominio de Larrañaga.
Muy bien, señores, el contenido y la grabación de este análisis puede encontrarse a partir de la hora 14 en el portal digital de Factum, que es www.factum.edu.uy, y con Oscar Botinelli estaremos aquí en Radio Cero y Radio Monte Carlo el próximo viernes, y todos los viernes a las 8:30. Oscar, muchísimas gracias por esto, que tengas buen fin de semana.
Igualmente, hasta el próximo viernes.
Que pases bien, chau chau. Señores, las 8 de la mañana, 42 minutos.
Hasta aquí el análisis del politólogo Oscar Botinelli, con el sello y la seriedad de la consultora Factum.